Y aquí estamos desde las 6 de la mañana compartiendo con ustedes el comienzo de esta nueva jornada. Hoy estamos a martes, es 2 de septiembre, se lo he dicho, del año 2025. Y aquí estaremos hasta las 12 y 20 minutos de la mañana, todo el equipo de este programa, además de uno, pues para contarles no solo la actualidad, sino otras cuestiones que no son de actualidad. A esta hora de la mañana, cada día un vistazo a la prensa, con el permiso de todos ustedes. Y hoy el premio al juego de palabras del día, yo se lo doy a Ignacio Camacho en el diario ABC, título de su columna de hoy, humillación. Humillación. Así, Illa. Y ya es el hombre del día en la prensa de esta mañana. Enhorabuena al presidente de la Generalitat de Cataluña, que hoy se va de peregrinación a Bruselas, que es donde vive y dice que trabaja un tal Carles Puigdemont. Lo siento por el presidente Illa, pero no hay un periódico que afirme hoy que la iniciativa de esta reunión es suya. De hecho, no hay un periódico que afirme que tiene algo que tratar concreto con Carles Puigdemont sobre la gobernación de Cataluña. Hoy se le presenta en casi todos los periódicos a Salvador Illa como embajador, encargado o fontanero de Pedro Sánchez. La versión oficial del presidente es que va a Bruselas para inaugurar una exposición sobre Montserrat en el Parlamento Europeo, aunque anoche Sánchez dio otra versión donde José Pablo.
Primero porque el 2 de septiembre, por lo que me informó el presidente Illa, siempre se celebra recurrentemente en Bruselas la diada.
La diada. Pues voy a inaugurar una exposición. Bueno, en Bruselas la diada es muy celebrada, 9 días antes de la diada. Igual no se celebra tanto como en el Congreso de los Diputados, que este año se toma el día libre para celebrar la diada, pero parece ser que sí se celebra mucho en Bruselas. Dice Sánchez que se lo dijo y ya. Lo dijo en Televisión Española, digo, donde José Pablo es en Televisión Española. Bueno, enfóquese en los diarios de esta mañana sobre lo de Illa. La Vanguardia es quien menos relevancia le da a este asunto. La Vanguardia reproduce la versión que ha dado la Generalitat de Cataluña y ya está. El periódico señala a Pedro Sánchez, dice, Illa pidió ver a Puigdemont tras regresar de las vacaciones con Sánchez. Pidió ver a Puigdemont, presidente petitorio. El Mundo añade que lo pidió, pero después de que Zapatero se viera a su vez con Puigdemont en Suiza. Recordemos que Rodríguez Zapatero siente un gran respeto, y así lo tiene dicho, por el hombre que atropelló los derechos políticos de la oposición y de los ciudadanos en el año 2017 en el Parlamento de Cataluña. Un gran respeto el que siente Zapatero por Puigdemont. Entonces, primero Zapatero se vio con Puigdemont en Suiza y 2 días después Salvador Illa dijo, pues ahora ya me toca a mí. Opina Jiménez Torres en El Mundo que la reunión de hoy no es un hito en la recuperación de nuestro sistema, sino una muestra de hasta qué punto se ha degradado la democracia española desde el año 2017 hasta hoy. Y esta frase redonda que firma Antonio Lucas 2 columnas antes en el diario El Mundo también dice, Antonio, dice, Puigdemont es un político inepto de la derecha hipernacionalista convertido en tocino de santoral para el socialismo expectante. La Razón sostiene que Illa abre la puerta a la siguiente visita, o sea, Illa vendría a ser como un portero, digamos, un abre puertas a la siguiente visita, que será la de Sánchez, que se dejará caer también por Bruselas en algún momento, quién sabe si con la excusa de que allí se celebra muchísimo San Jordi, por ejemplo, pues, o lo que toque. El País da por hecho que Salvador Illa va a intentar amarrar apoyos para Pedro Sánchez, que este es el objetivo de la visita o de la reunión, es el título de portada hoy del diario El País. Que si es a eso a lo que va Salvador Illa, a amarrar apoyos para Sánchez en los presupuestos, igual el viaje se lo debería pagar el Partido Socialista o el PSC y no la Generalitat de Cataluña. ABC es el más duro con esta reunión de hoy. En el editorial llama a Salvador Illa cautivo del prófugo, el cautivo, como la película de Amenábar, pero sin Cervantes y sin Pachá. Julián Quirós, el director, escribe en su columna que Illa es la muleta del presidente Sánchez y que comete el presidente un error de cálculo grande, porque cuando uno elige ser comparsa, deja el futuro en manos de los demás. Martín Blanco en El Confidencial no lo llama cautivo a Illa, sino entrante. Dice que desde la óptica socialista, la rehabilitación política plena de Puigdemont tiene entrante y plato principal. El entrante es Salvador Illa y el plato principal será Pedro Sánchez cuando le convenga. Y añade Martín Blanco, dice, sin cuentas públicas, será imposible evitar la convicción generalizada de que Pedro Sánchez está practicando una estafa democrática en toda regla.
¿Va a presentar presupuestos este año?
Los voy a presentar.
Los va a presentar, el presidente lo dijo él anoche, en la entrevista en Televisión Española. Hay que tener que preguntarle a un presidente de gobierno si va a presentar presupuestos como es su obligación cada año, pero es verdad que la pregunta tenía todo el sentido en esta coyuntura en la que estamos. Bueno, de la entrevista al presidente anoche, lo que más destaca El Español es que el presidente presentará presupuestos, o dice que los presentará, pero que a la vez dice que le da lo mismo que el Congreso se los apruebe o no se los apruebe, porque no piensa disolver, pase lo que pase. Editorial del Español dice, desprecio al control parlamentario, inquietante desdén por los mecanismos más básicos de una democracia y pantomima del presidente del gobierno. Al diario El Español lo cuenta, le estaba gustando la entrevistadora anoche, Pepa Bueno, incisiva, dice, hasta que ya hacia el final de la entrevista Pepa obsequió al presidente con esta frase.
Usted ha sido víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria.
Y ahí ya le dejó de gustar al diario El Español, porque dice que Pepa asumió el argumento troncal con el que Sánchez justifica su victimismo, que es esto de ser víctima de una campaña de deshumanización. Que, por cierto, a lo de la deshumanización y al odio de una parte de la sociedad hacia el presidente del gobierno, explicó el propio Pedro Sánchez cómo lo afronta él.
Con mucha paciencia.
Con mucha paciencia, o sea, como un paciente. Coincide la prensa en elegir hoy como declaración principal del presidente anoche una declaración que igual de noticia tiene poco, pero bueno, cuando dijo que hay jueces que hacen política. Es la primera vez que lo dicen. Yo creo que no, pero en concreto, y ya es casualidad, son los tres jueces, aunque no los mencionara él por su nombre, son los tres jueces que investigan tres casos que a él le incomodan. Estos son los que hacen política. Los casos son, a saber, el de su esposa, el de su hermano y el de su fiscal general del Estado. De Leopoldo Puente, que también investiga a los Cerdanes y a los Coldos, no dijo el presidente nada anoche, pero dale tiempo. Recordamos que la UCO sigue existiendo, ha terminado el verano, han terminado ya las vacaciones, la UCO sigue existiendo, tiene informes pendientes de entregar al juez, Santos Cerdán sigue existiendo también, y José Luis Ábalos, compañeros de fatigas los dos del líder supremo que los encumbró a la vez que se encumbraba él, y que ahora dice, por cierto, el líder que el día que cayó Santos Cerdán, esto lo negó el día que cayó Santos Cerdán, pero ahora lo afirma, que pensó en dimitir. Este es el relato cambiante de Sánchez.
Que me afectó en lo personal y en lo político, sin duda alguna. Que pensé en dimitir.
Yo le hablo de responsabilidad.
Que pensé en dimitir también.
¿Está en condiciones de afirmar que no hay corrupción estructural en su partido?
Por supuesto que no.
No está en condiciones.
Que
no
la hay. Que no la hay.
Si se demuestra que la hay, dimitiría.
Pero si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay.
No la hay. ¿Está en condiciones de afirmar que no la hay? No. Digo, ¿cómo que no? Que no la hay. Bueno, resumen de la entrevista para Casimiro en el Independiente. Lo que dijo Sánchez fue abandonar toda esperanza porque yo sigo. Editorial del Mundo sobre la entrevista también dice, fue una exhibición de cinismo del presidente con visos autoritarios y una inocultable debilidad. Sus apelaciones de pacto al PP son un mero ejercicio retórico para continuar azuzando el choque. Y alguna cosa más en la prensa de esta mañana. El periódico se adelanta al comienzo del curso escolar. Es el tema del día hoy en este periódico. Dice que el reto es mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y restringir el uso de pantallas en las aulas. En este mismo diario, en el periódico, celebra hoy Sergi Mas un programa de radio, nuestro en concreto, de Diego Fortea en concreto, guionista y más cosas de Más de Uno. El programa se llama Lo Contó la Radio, se ha emitido en el mes de agosto, Lo Contó la Radio, está en la web y en la app, pues si usted todavía no lo ha escuchado, y es, digamos, la secuela a lo grande de una sección de este mismo programa, que se titula además de la misma manera, Lo Contó la Radio. Y luego sale mucho Leonor en los diarios. Alférez de cuarto curso en San Javier, Ejército del Aire. Es la portada hoy en La Verdad de Murcia, por ejemplo. Sale en la portada del diario El País, sale en la portada del diario La Razón. Hay algunos títulos creativos. La princesa aprende a volar, dice el diario El País. Leonor levanta el vuelo, dice La Vanguardia, como si remontara una mala racha la princesa. Levanta el vuelo. En La Razón, no sé si es premeditado, pero tiene un poco de doble sentido el título, porque dice Leonor con mono de vuelo. Mono por el uniforme, y igual mono porque ya necesita volar como el comer la princesa Leonor, del gusto que le ha cogido. Y por último, en varios diarios he leído esta historia que dice que Nestlé se ha cargado a su consejero delegado después de haber sido investigado por una relación amorosa con una subordinada. O como dice el comunicado, por una relación romántica no declarada con una subordinada directa. Subrayo lo de no declarada y lo de directa. Que igual si hubiera sido subordinada indirecta y lo hubieran contado abiertamente, pues igual habría salvado así el CEO su prometedora carrera.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
En Somos Ecolusa saben cómo hacernos disfrutar de lo natural con los palitos de zanahoria frescos, que son crujientes, que están listos para disfrutar. Lo puede usted disfrutar como aperitivo o como snack o como buenamente quiera. Somos Ecolusa, es la frescura de la tierra a tu mesa.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Marisol Parada, bienvenida.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿Cómo estás?
Muy bien, mira, sabes que ya está aquí la vuelta al cole y solo hay una cosa que sabes que es tan fuerte como el ritmo de tus hijos, que son los colegiales de Gorila. Decir vuelta al cole es decir Gorila. Desde 1942, igual que nos acompañaron a nosotros, también acompañan a nuestros hijos en la vuelta al cole. Diseñados a prueba de niños, zapatos Gorila, los de la pelotita verde, los de toda la vida. A la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com. Compra bien en septiembre y no vuelvas a tener que comprar en noviembre.
Con Gorila recibimos a los contertulios y contertulias de este programa en esta mañana del segundo día del mes de septiembre. Buenos días, Pilar Velasco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alsina.
Bienvenida, bienvenida después de las vacaciones que has tenido, prolongadísimas, como los oyentes de nuestro programa han podido comprobar.
Cierto, cierto. Muchísimas gracias.
Sí, ¿has librado algún día, no?
Estar aquí. Sí, unas cuantas semanas.
Ah, sí, pues yo te he escuchado todos los días. O casi, como a María Dalán.
Es la única parada que he hecho en vacaciones.
Buenos días, María.
Buenos días. Sí, yo sí que he estado, ¿eh?
Yo a ti te he escuchado muchísimo.
Bueno, sí, muchísimo, muchísimo. Pero un poco sí. Y a John Mueller le habrás escuchado muchísimo.
Sí, pero a ti no. Con más agrado.
Ya, vale, pobre John.
No hay, o sea, no hay color, en mi opinión. Buenos días, Paco Maruenda, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal todo?
Bien, muy bien.
Me alegro muchísimo. Tú, como no quieres vacaciones, pues no te voy a preguntar. No te gusta.
Haces bien.
Pues gracias. Estupendo para quienes te rodean.
Sí, si me aguantan más.
Cuando el gato no está, los ratones bailan, ¿no? En tu
sí,
casa.
Exacto.
Marta García, ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal? Muy buen aspecto tienes, Marta, de verdad, que ayer no te vi, pero
verte.
Sí.
Qué bien verte.
Bueno, que es que ayer no me vio Marta, no por nada, que ayer hicimos un programa fuera.
Corte de pelo muy bien también, bueno. Estas cosas, ¿no? Empezar la temporada...
Muy bien, muchísimas gracias, eres muy amable. Buenos días, Rubén Amón, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo veo? Con gafas, con gafas de ver. Es
nuevo
que
look,
no me adapto. A ver...
Es que no sabes dónde ponértelas, las llevas en la cabeza.
Regular la vista de cerca, es con los auriculares, bien. Con miraos a vosotros y al tiempo...
Muy bien, bienvenido a lo que hacemos los demás desde hace años.
Estamos todos igual.
Es que me he resignado porque...
Eres un copiota, ya te digo.
Hombre, estoy envejeciendo a pasos agigantados.
No, vamos a ver, lo que pasa es que has tardado 5 años en ponerte las gafas que hace 5 años ya necesitabas.
Eso me está quedando claro. Pero cuando miro de cerca ahora puedo leer con toda transparencia.
Sí, ahora sí. Por fin entiendes eso bien, sí. Lo que escribes.
Y lo que leo.
Bueno, que es martes.
Mucho mejor.
¿Conocéis a Peláez? Tú sí conoces a Peláez.
Pero ¿cómo no va a conocer a Peláez? Le tengo cariño, admiración, respeto. Entre otras cosas.
Es que Peláez quiere hablar los martes en el programa.
Bienvenido, o sea, por mí nada que objetar.
Bueno, vamos. Solo tendré que decidir yo.
No, digo por mí, digo
sí,
por...
Yo voy a hacer una pequeña votación. Si os parece... Ah, bueno, no voy a hacer que salga desfavorable ahora que ya está palabrado con él.
Además, eso retrasa mucho las decisiones, claro.
¿El que las votaciones?
Claro, votar. Sí. O sea, sí, paralizas el programa.
También os digo que me da igual el resultado de la votación. Es decir, yo voy a presentar la propuesta. Voy a pelear para que salga adelante la propuesta. Pero os quiero ser muy claro con vosotros, grupos de la tertulia. Quiero ser muy claro. Si me tumbáis la propuesta, es que me da igual.
Sí. Porque puede seguir, ¿no?
Supongo que lo he escuchado. Eso anoche, ¿a qué hora era?
Va a seguir. Bueno, espérate, que es martes. Peláez, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, eso de las votaciones ya sabes que está sobrevalorado, yo creo. Bueno, en cualquier caso...
Se llama miedo escénico.
Yo acudo a esta cita con total confianza.
¿Y qué es lo que querías decir?
Bueno, pues te quería decir que reconozco que aún tengo la imagen en mi cabeza. Dos manos morenas entrelazadas sobre las rodillas, una pierna cruzada sobre la otra y un traje azul. La muñeca, la pulsera roja y sobre el conjunto una corbata verde box, dos ojos negros como los montes de mi tierra y un rostro naranja cuya tonalidad pues no suele ser correspondida con el moreno de las manos, sino más bien con el de un Donald Trump del barrio de Tetuán. Así que azul, rojo, verde, negro y naranja. Yo empiezo a pensar que Sánchez fue ayer a la entrevista disfrazado de anillos de los Juegos Olímpicos, cambiando, eso sí, el más rápido, más lejos, más fuerte, por un muy sanchista, más cínico, más populista, más débil. No llevaba toga, al contrario que García Ortiz, al que en el grafismo nos pusieron con una que hacía que pareciera que acababa de ganar el campeonato de sommeliers de La Rioja Alavesa. Y no llevaba toga, digo, pero debería llevarla, porque entre las declaraciones que hizo, ninguna, en mi opinión, tan grave como la acusación de prevaricación a los jueces. Algunos hacen política y no cumple la ley, dijo en prime time, con ese aire de rey sol que se ofrece como cabeza de turco. Vamos, que nos vino a decir, en otras palabras, que él y los suyos estaban por encima de la ley y que todo conato de investigación hacia ellos lleva escondida una oscura conspiración. Yo no quiero pensar lo que escondería entonces una hipotética condena, pero ya que estamos, si eso llegara, le recomiendo que cambie la corbata verde Vox por un buen corbatón rojo MAGA y, sobre todo, la cabeza de turco por una buena cabeza de búfalo.
Gracias, Peláez.
Gracias a ti, Alcina.
Gracias, y que tengas buen día.
Será lo que se pueda.
Ya te comunico el resultado de la votación ahora, que la vamos a hacer ya en tu ausencia, porque no sería elegante, ¿verdad?
Aquí me quedo presencia. Pendiente.
Bueno, hasta luego, José.
Hasta luego.
Bueno, entonces, tengo dos propuestas que haceros. No, lo de la votación no era real, María, ¿no? Te veo con ganas de votar que no,
pero no vas.
Vas a poder. Vamos, tengo dos asuntos que plantearos, que en realidad los dos están bastante relacionados. Uno es, bueno, son tres en realidad, y los tres están relacionados. Uno es la quita, Consejo de Ministros hoy que aprueba. La quita es lo de que los gobiernos autonómicos, una parte de su deuda pasa a asumirla a la Administración Central, de tal manera que los ciudadanos, que al final son los que soportan la deuda, pues son los mismos. Los ciudadanos siguen soportando la deuda y depende de lo que les tocara por cuota autonómica, pues ahora soportarán más o menos. Pero bueno, esto de la quita que se aprueba en el Consejo de Ministros. Tenemos a Salvador Illa en Bruselas esta tarde con Carles Puigdemont y el presidente Sánchez, todo lo que dijo anoche en esta entrevista que le decía Peláez y que seguro que habéis visto, sobre presupuestos generales del Estado y otras cuestiones. Voy a empezar por contaros el dato de audiencia que hizo anoche la entrevista al presidente, que fue del 18,5%, 18,5%, que son 2 millones de espectadores. Es verdad que la entrevista, esta es la audiencia, creo que es la audiencia total, pues se emitió por varios canales a la vez, en la primera de Televisión Española y Canal 24 Horas, supongo, además de Radio Nacional y la 2. En total, 18,5%. Aprovecho para contar que El Hormiguero estrenó anoche nueva temporada e hizo un 21%.
¡Ay! Como uno convertí.
Que no es que esté diciendo yo.
No, a mí no Bertín, me lo ha parecido. Los datos.
Bertín le ganó a Sánchez, ese es el titular, ¿no?
Esto sí. Lo dice María Daván, que no yo.
No, eso lo dicen las audiencias.
2.300.000 espectadores hizo El Hormiguero anoche. Bueno, entonces, a ver, ¿por dónde queréis que empecemos? Voy a dejar la entrevista para después, si no os importa, porque como abordó varios temas el presidente, empiezo por Salvador Illa, que es el nombre propio hoy en los periódicos, como he contado a los oyentes. Salvador Illa, percepción general, leyendo la prensa esta mañana, Salvador Illa va a hacerle un recao a Pedro Sánchez hoy con Carles Puigdemont, porque algunos diarios dan por hecho que El País, por ejemplo, que de lo que va a hablar es de amarrar el apoyo de Junts per Catalunya a los presupuestos generales del Estado. El señor Illa no ha dicho que vaya a eso, el presidente anoche lo negó, el presidente dijo anoche que va a Bruselas para la diada que se celebra al parecer hoy en el Parlamento Europeo. Hay un comunicado de Esteban González Pons de esta misma mañana que también os traslado, que dice que ante las informaciones que dicen que Illa va a inaugurar hoy una exposición, la exposición Montserrat un milenio, que en realidad la inauguración la va a hacer la presidenta del Parlamento Europeo, dice el señor González Pons, y el abad de Montserrat, y el vicepresidente del Parlamento Europeo, y él mismo, y no Salvador Illa, que ocupará el lugar protocolario que le corresponde como presidente de la Generalitat de Cataluña entre el público, que la inauguración va a ser a las 6 de la tarde. O sea que si Salvador Illa pretendía inaugurarla él, que tampoco, que va como público, y que antes se habrá visto con Carles Puigdemont. En la delegación del gobierno catalán en
Bruselas.
Bueno, entonces, si os parece, empezamos por Salvador Illa y por la interpretación que queréis hacer de esta reunión tan esperada, sobre todo para no sé exactamente qué, pero tan esperada, que se va a producir esta tarde. Es que hace un año ya Puigdemont le dijo a Salvador Illa: ¿y a mí por qué no me has recibido todavía? Si has recibido a Pujol, ya has recibido a Torra, a todos sus antecesores en la presidencia. Y a mí, y dijo Illa, porque aún no toca. Y entonces ayer dijo Illa, un año después, dijo: ahora ya toca. porque hay que enviar un mensaje de diálogo. Esta es la explicación que ha dado. ¿Cómo lo coméis?
Es muy interesante, ¿no?, las interpretaciones, porque para que la gente lo entienda directamente, tiene más capacidad de influencia mi perra Lolita con Puigdemont que ella. Porque ella es su enemigo, es su rival. Es la persona que le ha quitado lo que él consideraba que tenía derecho a ser, que es presidente de la Generalitat. Porque él, como recuerda siempre, Sánchez no ganó las elecciones y es presidente. Por tanto, él ayudó a que Sánchez fuera presidente y en reciprocidad Sánchez tendría que haberle hecho el presidente. Por tanto, está muy bien que alguien piense o crea, ¿no? Pues desinformado, no pasa nada. Yo muchas veces estoy desinformado, que ella es capaz de influir en Puigdemont. Es imposible, ya está. Es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? En segundo lugar, tampoco Puigdemont va a aceptar nada que no sea a cambio de mucho. Es decir, no va a aceptar hacer nada que no sea a cambio de mucho. Es mucho, ¿no?, porque está en una posición de fuerza. Es decir, cuando se habla de financiación autonómica, ¿a quién beneficia? Beneficia a ella, que va a tener más recursos para actuar en el territorio catalán. Por tanto, Puigdemont tampoco tiene ninguna motivación. La única cosa que le motiva es el tema del catalán en la Unión Europea, el tema de un referéndum independentista a convocar cuando a él le convenga, y alguna cosita más menor, pero todo lo demás, ¿por qué va él? Va a llegar ella y le va a fascinar. Medio golpe Puigdemont, que debe pensar algún medio de comunicación que es un tontorrón, ¿no? Va a decir, hombre, ella por fin me ha recibido, gracias, gracias, qué amable que eres que me haya recibido. Por tanto, es todo un paripé, ¿no? La visita a Sánchez es lo mismo, ¿no? Es decir, que acabará yendo a Bruselas, a Waterloo, donde quiera Puigdemont, pues es más que probable, cuando le convenga, pero siempre va a ser a cambio de algo. Por tanto, es muy divertido también, si me permites, la coherencia del sanchismo, porque lo que decía ella hace 4 días diciendo de que qué barbaridad ir a visitar a un prófugo, o cuando lo llamaban delincuente, o cuando Sánchez decía que lo iba a detener para entregarlo a la justicia y que lo metieran en la cárcel, pues deben pensar, ¿sabes?, que con esto del diálogo y la democracia, pues de modo no tiene memoria.
¿Alguna intervención a favor de la visita de Salvador Illa?
Aquí a favor.
A favor.
No, con matices. A mí, ¿por qué no me ha recibido de Carles Puigdemont a Salvador Illa? Me parece la clave de todo esto visto con perspectiva, ¿no? O sea, que sea Puigdemont quien se comunica a través de redes sociales, pues yo no recuerdo recientemente ninguna entrevista del expresidente catalán en ningún medio de comunicación, que sea él quien esté reclamando las visitas para normalizar su peso político como presidente de Junts, me parece interesante. La visita de Salvador Illa sí va en consonancia. Primero con el ADN de Illa, siempre ha defendido el diálogo, y aunque le pesa mucho, o le va a pesar siempre, haber dicho que la amnistía es anticonstitucional y que no podía llevarse a cabo, en eso coincide con Pedro Sánchez, Salvador Illa ha defendido con más vehemencia incluso que el propio Sánchez la aplicación de la ley de amnistía, ha llegado a cargar incluso contra el Tribunal Supremo y contra los tribunales que no están desplegando una norma que sale por mayoría parlamentaria y ya avalada por el Constitucional. Pero en lo político, no olvidemos que Junts sigue con una posición de cierta predominancia, con un win-win, ¿no? que es que tiene en su mano dos presupuestos, los catalanes y los presupuestos generales. Si Junts consigue ejercer cierta influencia en la negociación de los presupuestos, sale ganando Puigdemont. Si Junts consigue recolocarse como segunda fuerza política en el Parlamento catalán de cara al futuro, porque en algún momento querrán ser fuerza más predominante, pues también sale ganando. Y esta normalización yo creo que sigue favoreciendo a Illa, porque no olvidemos que Junts, con cierto sector convergente del empresariado catalán, sí ve con buenos ojos estos gestos. No vamos a escuchar grandes críticas de esta visita del empresariado catalán o de la sociedad catalana. Por tanto, entiendo que es contradictorio por el papel de Puigdemont, pero no creo que tenga desgaste para Salvador Illa.
A mí me impresiona muchísimo, Pilar, la naturalidad con la que convertimos a Puigdemont en un agente de la política perfectamente aseado y legitimado, siendo todo lo contrario de lo que representa el PSOE y siendo todo lo contrario de lo que el propio Sánchez había garantizado antes del comienzo de la legislatura. Y ya está instalado como si fuera una acción natural entrevistarse con un prófugo de la justicia cuando fue el propio Illa quien se lo reprochó a Torra cuando éste lo hizo, ¿no? y con esa misma desparpajo y naturalidad asistiremos casi como si fuera una obligación al momento en que Sánchez vaya a entrevistarse con Puigdemont, porque cada vez queda menos. Ese gesto político, esa imagen que nos parecía una profanación de la dignidad de la política, la tenemos ya asimilada porque homeopáticamente las dosis nos están aplicando esa doctrina de la normalidad como si eso fuera diálogo, diálogo, como si ella pudiera, no pudiera responsabilizarse de las palabras que hizo sobre la amnistía y como si nos tuviéramos que tragar como normal este disparate de convivencia exclusivamente por la continuidad de Pedro Sánchez. Creo que tiene sentido vincular la visita con la entrevista de ayer, y perdona, Carlos, que empiece a airearla.
Ah, no, pues no lo acepto.
Porque es en el porvenir de los presupuestos donde se marca este el contexto de esta reunión. Haya o no haya acuerdo, lo que va a existir es una sumisión de Sánchez a lo que Illa pacte previamente con Puigdemont para luego garantizar algún marco de político general, ¿no?
Es que...
Y a mí me parece pura vergüenza y puro vómito. Lo que pasa es que hemos convenido que Puigdemont debe instalarse en nuestras vidas como el actor decisivo cuando tendría que ser el actor repulsivo.
Yo creo que hay tres temas sobre todo que le interesan al gobierno y que Illa va a hacer un poco de heraldo. Esto de la democracia, el diálogo es el motor de la democracia, está cursilada. A mí desde luego, no yo con eso no trago. Hay tres temas que aparte de los presupuestos está la reforma de la justicia, que se quedó, no llegó a votación porque no iba a salir adelante, y la reducción de la jornada laboral. Yo creo que estos son temas esenciales para Pedro Sánchez, pero ayer Turull ya avanzó lo que iba a ser el resultado de la reunión. El que tiene hambre con pan sueña, dijo. Yo creo que a Junts también le gustan todo este tipo de humillaciones, de que al final todo el mundo tenga que ir a Bruselas a rendirle pleitesía, pero yo creo que va a seguir en la indefinición que ha estado hasta el momento y que no va a darle ya, que no va a hacer ya grandes concesiones, porque las tres cosas que ellos habían pedido, porque efectivamente el tema de la quita y todo eso, ellos creen que beneficia a Esquerra, que es quien lo negoció, y a Illa, que es quien está al frente de la Generalitat, son las competencias de inmigración, la ley de amnistía, que efectivamente sea completa, y el catalán en la Unión Europea. Y ninguna de esas tres exigencias de Junts se ha llevado a cabo hasta ahora. Con lo cual, puede ser como un gesto, pero yo no creo que se vaya a conseguir nada. Es más, no creo ni que Junts vaya a acabar apoyando los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que tampoco se han presentado.
Fíjate, yo creo que esta visita le viene mucho mejor a Sánchez que a Illa. O sea, puestos a ver a quién le beneficia, pues si va a ir Illa de enviado especial, iba a decir de tapadillo, pero no, porque es bastante evidente. El mismo presidente ha dicho, yo ya he hablado con quien tenía que haber hablado, en clara alusión a Sánchez, que es con quien había acordado esta visita, previo paso de Zapatero, como revela hoy El Mundo, pero a Illa me parece que también le puede pesar eso que Turull decía ayer de Illa hace lo que le dice Sánchez. Y eso en Cataluña, pues claro, la idea de la sumisión a lo que te digan de Madrid no tiene buena venta. Sánchez va, por mucho que tenga que negociar también los presupuestos catalanes y demás, ir a negociarlos con alguien que ni siquiera es diputado, que es el pretendido líder de la oposición, por muy presidente de Junts que sea, en realidad es una anomalía democrática. Como es una anomalía democrática, dejar pasar a los medios gráficos a hacer la foto y no explicar de qué se va a hablar en esa reunión, si es que se va a hablar de algo, como decía antes Carlos.
Como la,
pues
la
yo
reunión
creo que democrático, muy democrático, pero, no parece. Entiendo que será necesario, pero democrático como para presumir de ello, no sé yo.
¿Le perjudica o no? Porque en las próximas elecciones a la Generalitat, lo que tiene que conseguir Salvador Illa es con unos partidos independentistas todavía en descomposición, recomposición para la nueva etapa, y ya tiene que conseguir absorber ese voto tanto de la izquierda que viene de Esquerra Republicana,
pero al independentista
como de,
decirle
como
que haces caso a Madrid,
como de todo,
le
yo lo llamo así como empresariado catalán, pero de una sociedad convergente que optó por Junts y por una ruptura y por una confrontación que evidentemente lo está absorbiendo Salvador Illa. Por eso yo no creo que esto le perjudique a medio plazo. Y termino, ¿cuántas elecciones autonómicas y europeas ha ganado ya Salvador Illa con esta estrategia? O sea, yo entiendo que no le
la de Vera Puigdemont es la primera vez que se reúne con él. Esto es la primera vez. Esto es la primera vez. Se vieron una vez en el Parlamento Europeo en el 23, pero no hubo reunión. Este paso a normalizar al sí, prófugo de la justicia que encabezó el procés es la primera
la vergüenza
vez.
Se
un prófugo
nota,
que si vuelve y es irrelevante, también vuelve a
pero
ser.
Pero si la vergüenza se nota en la forma en que han encubierto la reunión, como si fuera accidental, ella se desplaza a Bruselas a entrevistarse con Puigdemont y fingen que lo hacen a través de la inauguración de una exposición y, en su caso, a través de la celebración preventiva y previa de la diada.
Milenario de Montserrat.
Es que, por favor, lo único que se pide es que se nos trate con un poco de franqueza y que se explique que, efectivamente, el motivo de la reunión es ese. Como si estar en Bruselas te obligara a entrevistarse con cualquier bruselense que por ahí se encuentre,
franqueza,
¿no?
Franqueza te voy a decir que voy a hacer una pausa.
Venga.
Porque tampoco quiero que os engañéis pensando que vais a poder seguir hablando ininterrumpidamente. Pues no. Este es un programa de radio comercial y para eso estamos. Enseguida contamos los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social del mes pasado que se acaban de publicar y luego ya hablamos de la entrevista y de incluidos los presupuestos, que le preguntó Pepa por Salvador Illa Sánchez y dijo que no va a hablar de los presupuestos, que va a celebrar la diada al Parlamento Europeo. En fin, cosas que se dicen. Bueno, antes... Las 9 y 7 minutos de la mañana, son las 8 y 7 en Canarias, esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, es la radio de la mano de Randstad Research. Ahora vamos a contarles, Randstad Research es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Vamos a contarles los datos del paro correspondientes al mes de agosto, paro y afiliaciones a la Seguridad Social, que acaba de difundir el gobierno. Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, agosto no suele ser un buen mes para el empleo y este año, pues lo demuestra también, no es una excepción. El desempleo ha aumentado en 21.905 personas, es un dato peor que el del año pasado. En total hay 2.426.000 personas registradas oficialmente en los servicios públicos de empleo. Este dato en total pues es la menor cifra en 8 meses, pero hay que decir que el paro aumenta en la construcción, en la industria y sobre todo en el sector servicios al finalizar muchas contrataciones de verano por el sector turístico, por la hostelería. En cambio, baja el paro en agricultura y en el primer empleo. En cuanto a la seguridad social, pues la cosa todavía es peor, porque se pierden 199.300 afiliados. También es un dato peor que el año pasado. Se destruye más empleo que en los 3 ejercicios anteriores. Cae el empleo en actividades administrativas, artísticas, construcción y sobre todo, claro, en el sector servicios. Hay 8.662 trabajadores autónomos menos en total con estos datos. En España hay 21.666.000 afiliados. En el último año, en los últimos 12 meses, se registran 476.000 más. Como apuntaba también la Unión Europea, el último dato de Eurostat sobre el empleo, España sigue liderando la tasa de paro en el continente con una tasa de desempleo del 10,4%, cuando la media de paro en Europa ha descendido, lo ha hecho al 5,9%. España sigue, como digo, liderando la tasa de paro, pero hay novedades en quién es el segundo, que ya no es Grecia, es Finlandia. Y el tercero, Suecia, lo cual también demuestra que por todos los sitios cuecen habas. Pero aquí en España, 22.000 parados más y 200.000 afiliados menos en números reales.
Pues son malos. Cuando son buenos, cuando son malos, pues son malos. Como hoy no hay vídeo de Yolanda Díaz haciendo declaraciones y comentando los datos del paro, suele verlo cuando son buenos, ¿no?
Bueno,
hoy no.
No lo sé, pero seguro que habrá. Porque siempre hay explicaciones para todo.
Bueno, gracias, que tengas buen día. Gracias. Hasta como ahora. Siempre, de la mano de Randstad Research. Si usted quiere conocer más de la actualidad del mercado laboral, puede entrar en randstadresearch.es. Creo que Marta García ayer quería hablar de Finlandia, pero es que tenemos pendiente hablar de la entrevista al presidente del gobierno.
Pero es que es muy interesante esto de Finlandia, no me digas que no.
Pues quieres despachar Finlandia que sean 15 segundos.
Sí, claro. Está pagando el pato Finlandia del bloqueo a Rusia, porque muchísimos de los negocios finlandeses vivían de los rusos que pasaban todos los días a consumir en Finlandia, que ya no pasan. Y eso ha hecho muchísimo daño a la economía finlandesa, como todos sabéis.
Muy bien, gracias por tu concisión, Marte, por este apunte, que efectivamente pues era interesante decirlo.
Interesante.
Sí, sí. Me leo la cartilla a mí mismo.
Bueno, no estáis al día de la actualidad finlandesa.
Bueno, Televisión Española. El presidente del gobierno fue anoche a Televisión Española, que estrenaba el telediario con Pepa. Bueno, creo que no es un secreto para nadie que el afán principal del presidente con esta comparecencia era promocionar el nuevo telediario de Televisión Española y no responder a preguntas, porque ya ha estado 14 meses, creo, sin dar una entrevista a nadie en España, pues tampoco parece que tuvieran mucha prisa por darlas. Aunque el presidente dijo anoche, y le vamos a tomar, le vamos a tomar la, iba a decir la matrícula, la palabra, dijo anoche el presidente que él está siempre encantado de dar entrevistas y de responder a los periodistas y de... Bueno, esto es lo que dijo y ahí se quedó.
Como los incendios también.
Y ahí sigo. Creo que todos visteis la entrevista del presidente, y si no habréis visto los pasajes. Yo ayer le confieso que tenía interés por ver el comienzo de Pepa Bueno, sobre todo para saber si se había llevado a IDAFE, al telediario de Televisión Española, a seguir combatiendo la polarización y la deshumanización de quien piensa distinto a uno. Pero creo que no hay fichaje en ese sentido. Entonces, en la entrevista, como sé que vais a hablar sobre todo de presupuestos, quiero empezar por algo que dijo ayer el presidente del gobierno y que yo creo que le honra, porque lleva 7 años gobernando este país, ya lleva más tiempo del que gobernaron Zapatero y Mariano Rajoy, cada uno por su cuenta, y anoche admitió el presidente del gobierno que España tiene un gravísimo problema de desigualdad que tiene como origen fundamental, 7 años después de empezar a gobernar él, la vivienda.
Es que el problema que tiene ahora mismo España, como siempre ha sido, es el de la desigualdad. Y hoy la desigualdad, sobre todo, viene provocada por la imposibilidad de muchísima gente de acceder a una vivienda. Pero necesito tiempo.
Le dijo Pepa, lleva usted 7 años gobernando. Dijo Sánchez, sí, pero es que es un problema muy complejo.
Esta va a ser la legislatura de la vivienda, dijo. Sí. Llevamos 2 años.
2 años de legislatura, dejando, más 2 legislaturas... anteriores. Bueno, que necesita tiempo, dijo Sánchez, necesita tiempo y necesita que los gobiernos autonómicos apliquen las políticas que él dice que son las correctas. Capítulo Presupuestos Generales del Estado, ya hemos contado, vamos a recordarlo y vamos a escucharlo. Como le pregunta Pepa Bueno al presidente, y es una pregunta, vengo diciendo desde las 6 de la mañana que esta pregunta en cualquier otro, en cualquier otro país, bueno, en este mismo país, en épocas anteriores, esta pregunta no se habría entendido, que es cómo hay que preguntarle a un presidente, bueno, si va a presentar proyecto de presupuestos a la Corte. Pues claro, si los tiene que presentar todos los años. Pero como las cosas han cambiado tanto con la nueva política y el gobierno lleva 2 años contándonos la milonga esta de que solo se presenta el proyecto cuando uno tiene amarrados los apoyos para sacarlo adelante, pues en este pues tenía todo el sentido del mundo la pregunta que le hizo Pepa Bueno. O sea, 2 años después de haber incumplido su obligación de presentar el proyecto. ¿Esta vez, este año, sí, presidente?
Los voy a presentar. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no es un fin en sí mismo. Vamos a presentar los presupuestos. Vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Y si se los tumban, seguiremos con el presupuesto que tenemos, porque dice el presidente, como es un instrumento, el presupuesto es un instrumento, no es un objetivo en sí mismo, pues si no hay presupuestos, tampoco pasa nada. Y entonces es cuando Pepa Bueno, que igual fue el momento más interesante, creo yo, de la conversación, fue cuando Pepa le dice, perdóneme que le voy a poner un vídeo de usted mismo, pero de hace 7, 8 años, cuando gobernaba Rajoy, y un Sánchez más joven y un poco más rellenito, es decir, lideraba la oposición. Y le dice, vamos a ver el vídeo de lo que usted decía cuando era Rajoy quien tenía que presentar los presupuestos.
Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del gobierno para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país.
¿Por qué lo que valía para el señor Rajoy no vale para usted?
Fíjese, aprobó los presupuestos Mariano Rajoy en el año 2018... y una semana más tarde hubo una moción de confianza.
Bueno,
una moción de
censura. Usted decía el mayor instrumento político de un gobierno
se lo puede. Y lo es. Pero fíjese, yo convoqué elecciones en el año 2019, anticipadas después de la moción de censura. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy yo tengo unos presupuestos que me permiten cumplir con los dos principales objetivos que antes le he dicho. El hacer frente a mi agenda social, a la agenda social del gobierno de coalición progresista, y también el poder vehicular todos los fondos europeos que tenemos de aquí al año 2026.
Bueno, dice el presidente, pues, primero hace esta broma de aprobó los presupuestos Rajoy y luego tuvo una moción de censura, es verdad, fue unas semanas una después, semana, pero sí. No responde a esa respuesta a la pregunta. Luego recuerda que él mismo disolvió las Cortes cuando le tumbaron los presupuestos, es que es, cuando Esquerra se los tumbó en el año 19, como si fuera un argumento a favor, cuando es en realidad un argumento a favor de que debería decir lo contrario de lo que está diciendo. Y luego ya remata con esto, que es la razón que en realidad ofrece él, que es que no es lo mismo. O sea, Rajoy no es lo mismo, porque Rajoy tenía unos presupuestos, que necesitaba unos presupuestos, mientras que él en realidad no los necesita, porque ya los tiene. Los tiene prorrogados, pero les sirven para el objetivo, que es que España crezca. Y por tanto, haya o no haya presupuestos, pues él va a hacer que España crezca.
Y otra contradicción, él adelanta las elecciones en 2023, ¿no?
Sí, claro.
El mismo que apela a que no tiene sentido adelantarlas ahora por esta pereza, por esta pérdida de tiempo.
Que sería una parálisis.
Dice. No, porque sobreviene a la parálisis. Él mismo, que utilizó su procedimiento, ahora reniega de él, como si fuera un cuerpo ajeno.
Mm. Bueno, pero es en Sánchez. Hay que entender que en Sánchez estamos
pero
hablando...
Pero todo en la misma respuesta.
Que,
¿no?
En fin, que va adaptando sus opiniones al paso del tiempo y al curso de los acontecimientos.
Es que lo de la parálisis es de Aurora Boreal. No, es que, claro, además que es que... Pff, ¿qué más da? Si los que tengo me sirven... Y luego, si no, convocar elecciones, pues sería un lío, porque son 2 meses de campaña, después que 2 meses de campaña, que tampoco son 2 meses hasta que se disuelven, hasta que se convoca. Claro. Más luego la campaña, y es verdad, luego tiene que haber una ronda de contactos, es verdad.
Pero vamos a ver,
pero me parece que eso sería a lo mejor lo democrático, sobre todo porque él está incumpliendo un mandato constitucional.
No vaya a ser que esté sugiriendo que las elecciones son contraproducentes. Porque paralizan un país y entonces es mejor que no haya nunca.
No, claro. Mira, él se dirige a la nación como si fuera un jefe de Estado plenipotenciario. Lo hizo en la jornada de ayer cuando hablaba de los políticos como un cuerpo ajeno también, en la generalización de la clase política a la que ella no pertenece, y como si todos los sistemas democráticos de escrutinio que tenemos hubieran que subordinarse a su presencia vitalicia. Se puede coronar como jefe de Estado vitalicio.
Sí, pero... Fíjate que dándole la razón en que se puede gobernar sin presupuestos, comunidades autónomas lo han hecho consecutivamente durante varios años, dándole la razón en que se puede aplicar agenda social, que de aquella manera, y dándole la razón en que no es anticonstitucional, porque ¿cómo? No lo es, no es ilegal, no presentar presupuestos no es una ilegalidad, a mí me pareció más interesante que el vídeo... Que le recuerda que se contradice en esencia en todo lo que había dicho, me pareció interesante el verbo elegido por Pepa Bueno, ¿no? Que es la desnaturalización de la legitimidad democrática. Es decir, si usted tiene un proceso de investidura en la que le apoyan los socios, esto tiene que aterrizar y tiene que concretarse en que le apoyan su máxima ley, que es la de los presupuestos generales. Y para mí el titular de la entrevista es: ¿y si no ocurre eso, qué? Sánchez ha decidido que si no ocurre eso, no pasa absolutamente nada, que no tiene consecuencias, que no asume la responsabilidad política de no tener una confianza de su mayoría parlamentaria. Por tanto, a mí me impresionó que diga con esa naturalidad: si no hay presupuestos en 2026, aquí no pasa nada. Por tanto, estamos en una legislatura que va a quedar en manos de los socios, de la tensión que sean capaces de aguantar los socios, recordando que en el mes de julio, esto terminó en coma, que salvó un poco el match point por esa comparecencia y porque los socios decidieron apoyarle, pero el 2025-2026 Sánchez ha decidido que no hay ninguna razón por la que él vaya a tomar la decisión de ponerle, bueno, de adelantar elecciones, de disolver Cortes, si ve que no puede gobernar y no puede aplicar una pues su proyecto de legislatura.
Gobernar sin tener... Perdona, Paco, sí.
Es una actuación ilegal, es decir, yo no entiendo. Otra cosa es de que no tenga una sanción penal y de que nuestra Constitución no tenga mecanismos para, ante una actuación de este tipo, destituir al presidente o asumir otras responsabilidades.
Ilegal es un delito, pero no está en el Código Penal, y por eso ayer Feijóo presentó, anunció una reforma legal para que comience a ser delito.
Vamos a ver, Pilar, es que es muy clara. Es decir,
claro fue Feijóo diciendo: esto hay que regularlo legalmente, fíjate, porque Pilar, no está regulado.
Fíjate, Pilar, perdona, Paco, poner de acuerdo a Paco Maruenda y al editorial del País no es fácil. Y ayer El País decía, el gobierno está incumpliendo la Constitución. Puede no ser un delito penal, pero la Constitución lo dice claramente. Es decir, es inconstitucional.
Hemos llegado a un punto que, bienvenidos al nuevo mundo de Sánchez, se puede ir en contra de la Constitución. Es muy grave lo que has dicho, Pilar. Estás en tu derecho. Pero no sé, Manolo Aragón...
Yo lo que estaba poniendo era el peso... estaba poniendo el peso en otro sitio. No quiero entrar en un debate constitucional. Que si es anticonstitucional, bienvenido. O sea, que no es para mí el titular de la entrevista de ayer, sino el salto al vacío que supone no aceptar que sin presupuesto se puede estar cuatro años.
Lo normal en cualquier democracia del mundo, ¿no? Cualquier democracia del mundo es que el presidente tendría que dimitir. Hoy mismo, presentar la dimisión al rey y decir, oiga, mire, yo no puedo gestionar sin presupuesto. Eso, oye, es
como
que,
le pedía
es lo que se llama convenciones democráticas. Eso en todos los países del mundo. Oye, otra cosa, queremos reformar la Constitución, que es una posibilidad.
Es lo que he dicho,
y establecer,
Paco,
delitos penales. ¿Eso? Entonces, al presidente, a la cárcel. Oiga, usted incumple esto, a la cárcel. Digo, para hacer una ironía y una caricatura. Pero que todos los constitucionalistas de este país, salvo Conde Pumpido, que no es constitucionalista, y alguno más, no te dicen eso, será por algo. Es decir, el hecho objetivo es que de la historia de la democracia es automático. Te suspenden presupuestos, dimites. Eso se llaman, insisto, convenciones democráticas. ¿Queremos hacer una constitución reglamentista? Es una posibilidad.
Estás diciendo lo mismo que yo,
Paco. No estoy diciendo
sí,
lo mismo.
Sí,
es ilegal. Lo
sí,
que
hay una convención.
Ilegal.
Bueno, pues yo creo que en un debate constitucional, no sé si es una ilegal. No es ilegal porque no está en el Código Penal. Pero si a mí lo más grave, de verdad, me parece eso de que se pueda asumir que usted no puede tener la norma fundamental con el apoyo de sus socios que le convirtieron en presidente del gobierno y que no pase nada. A mí me parece el vacío. El vacío democrático me parece que está ahí, más allá de la ilegalidad.
Un autócrata se comporta como un déspota y no es que lo deshumanicemos, sino que su comportamiento es reprobable. Ya está, es decir, oye, sí.
Incluida su agresión a los jueces y a la independencia de los jueces, que esa forma parte de los episodios que, como sus propagandistas no hacen otra cosa que recordárnoslo, cuando lo dice él parece menos. Pero cuando lo dice él tendría que parecernos más grave todavía ese ataque a la independencia judicial en función de cómo le vayan a él las cosas.
Sí, por apuntar una cosa de los presupuestos más que estabais diciendo, es posible esta anomalía, que desde luego es una anomalía y en la Constitución está claro que antes del 1 de octubre tenía que presentar los presupuestos, aunque no se aprueben, es porque Sánchez tiene algo que Rajoy no tuvo, que son los fondos europeos Next Generation. Ese es el dinero que está llegando a la economía para poder hacer cosas que hasta ahora no había tenido ningún gobierno anterior que no aprobara presupuestos, como no lo tuvo Sánchez cuando tuvo que adelantar él mismo las elecciones por ello, y ahora eso le permite a trancas y barrancas hacer que parece que hace cosas, pero no puede hacer ninguna reforma seria de todas las que propone, y hace tres años ya que empezó esta legislatura.
La diferencia entre él y Felipe y Adolfo Suárez y tal es la falta de principios, ¿no? Es decir, el que hemos convertido la mentira en algo razonable en política. Yo no he conocido a ningún presidente del gobierno, y como vosotros los he conocido a todos, y con alguno he tenido una relación personal, nunca nadie se ha planteado lo de mentir como normal. Felipe no se lo ha planteado. Oye, en la OTAN, oye, que era un tema muy delicado, que estuvo a punto de costar el gobierno y es el origen de la corrupción del PSOE. En la OTAN, él decidió que, como había dicho una cosa y iba a hacer la contraria, tenía la obligación ética de presentar elecciones. Otra cosa son los GAL, etcétera, que no voy a entrar, que es enormemente,
complicado. Volvamos al presente.
No, pero yo creo, te lo intento poner como espejo de príncipes, que se diría antiguamente, es decir, como espejo de lo que es un presidente del gobierno.
No, mentiras ha habido más, ¿eh?
¿Qué?
Que mentiras ha habido otros que mentían. No digo que Sánchez no mienta, digo que hubo otros que también.
Sí, no conozco a ninguno.
El asunto es que el gobierno lleva dos años quitándole importancia al hecho de que el parlamento que hay ahora, que lleva ya dos años, o sea, es el parlamento elegido en el año 23, no ha aprobado nunca unos presupuestos generales del Estado. No solo eso, nunca ha podido debatir unos presupuestos generales del Estado. Porque en dos años de legislatura, ya estamos en el Ecuador, este Parlamento de ahora, que es el que representa a la sociedad española hoy, nunca se le ha hurtado desde el gobierno todo el tiempo la posibilidad de debatir un proyecto de presupuestos. Entonces, el presupuesto, claro que existe. Decía ayer Urtasun, no, si presupuesto siempre tenemos, porque tenemos el presupuesto prorrogado. Es un presupuesto que aprobó el Parlamento anterior al del año 23. Y el gobierno lleva dos años contándonos esta pamema. No solo de que solo hay que presentar presupuestos cuando tienes amarrados los apoyos. Mentira. Pero es que además la prórroga presupuestaria no es ya para todo el año.
Claro.
Entonces, como no tenemos presupuestos este año 2025, pues prorrogamos los del año pasado y ya nos olvidamos hasta el año 26. No es eso lo que dice la norma. Lo que dice la norma es que usted prorroga el 1 de enero. Usted no prorroga. Se prorrogan automáticamente el 1 de enero si no hay presupuestos nuevos, pero usted sigue teniendo la obligación de presentar un proyecto de presupuestos. el 15 de enero, el 31 de enero, el 10 de febrero, sigue, todo el año sigue teniendo obligación de presentarlo. Por eso Rajoy aprobó sus últimos presupuestos generales del Estado en el mes de mayo. En el mes de mayo. Estaban prorrogados desde enero los anteriores, pero presentó un proyecto para ese mismo año, que es el 18, que luego son los presupuestos que gestionó Sánchez hasta que llegó el presupuesto siguiente. O sea que todo el argumentario que el gobierno viene manejando sobre este asunto desde hace 3 años es un cuento.
Es un cuento. Voy más allá.
Y es una falsificación de las normas que ellos saben perfectamente cuáles. Es que aquí hemos tenido que discutir con el ministro Planas lo que dice la Constitución sobre el presupuesto. El ministro es discutible, si hay que presentar un hecho.
De presentarlos y de sacarlos adelante. Te pueden fallar los presupuestos un año. Puedes tener que prorrogarlos y eso sí que está naturalizado también en todos los países europeos. Pero desde la investidura, los presupuestos, norma máxima, que es su declaración de intenciones de qué quiere hacer con su proyecto de investidura, que para eso se presenta. Unos tiene que sacar. Por eso, insisto, me impresiona que el presidente del gobierno diga que va a continuar hasta 2027 sin presupuestos.
Pero entonces crees que debería,
es gravísimo.
Pero crees entonces, Pilar, que debería dimitir.
Y que no diga si
no conseguirlo.
Si yo fui investido en 2023, si presento unos presupuestos generales en octubre, cuando se presenten ahora, porque sí que los vamos a ver en las próximas semanas, y no soy capaz de sacar unos presupuestos, si tengo que disolver cortes y tengo que convocar elecciones.
Pero evidentemente, ya dijo en septiembre del año pasado que iba a presentar presupuestos en el 24.
De hecho, lo vamos a ver, si no esta semana,
en eso ya debería haberlo hecho.
Yo creo que los va a presentar. El debate no está en que los presente.
Es que el año pasado dijo que lo presentaba.
Por eso tiene tanta relevancia la reunión de Illa con Puigdemont, preparatoria del encuentro con el maestro, en donde haga falta. Porque de lo que se trata es de la continuidad de la legislatura, no de otra cosa, no de los presupuestos. Y si el punto de partida es las concesiones a Puigdemont, se le hacen.
Sí, pero
esa coincidencia de la entrevista anoche y del viaje de Illa a Bruselas para encontrarse con Puigdemont obedece a la estabilidad de la legislatura,
pero es que
no a otra cosa.
Necesitas también a Podemos y hace unos días Joan Baldoví en El Español dijo si es que no van a salir porque no les dan los números, el propio Joan Baldoví, es decir,
por eso que
el PNV dijo ayer
por eso dijo que no los necesita.
Pero a mí, yo quería incidir también en otra parte de la entrevista que ha dicho Rubén, que es en ese ataque a los jueces diciendo que es que las causas abiertas contra su familia son de jueces que hacen política. Vamos a ver, en julio ya la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho ya nos dio un toque, ya le dio un toque al gobierno sobre esos ataques a la judicatura. Y aquí estas frases parece que no, pero son muy muy trumpistas. Trump lo que dice es que los jueces van contra él porque le tienen un poco menos manía. Pero vamos a ver, aquí es que no es un juez, o sea, no solo el juez Peinado, la Audiencia Provincial ha avalado la instrucción del juez Peinado en parte, también le ha anulado en otras partes. Y luego, en el caso del fiscal general del Estado, dice, no, es que hay un juez que dice que es inocente.
Pero, déjame
ya, pero y los restos.
Vamos a escuchar ese pasaje cuando le pregunta a Pepa María. Muy bien. Programa de Cordín.
Maravilla.
Hay
dinámicas.
Tertulias que ayudan al programa. Y luego estáis.
Y Rubén no se pone las gafas y no ve el guión.
Entonces, Pepa le pregunta al presidente si le parece normal que un fiscal general del Estado, que está no solo procesado, sino que el juicio va a empezar ya pasado mañana, como quien dice, o la semana que viene, y ya se fija la fecha y todo lo demás, siga siendo, a pesar de eso, fiscal general del Estado. Y entonces es cuando Sánchez alude a este voto particular de un juez del Tribunal Supremo.
Magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba.
¿Pero la inocencia quién la dictamina, los jueces o los próximos?
No, los jueces, por supuesto, pero en todo caso me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz, el fiscal general del Estado, que por cierto, sobre este caso, que recordemos de qué estamos hablando, de una filtración o una supuesta filtración, que no se ha podido probar en lo que llevamos de juicio, sobre un caso de corrupción que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja.
Aparte también me interesaba mucho. Primero el juicio no ha empezado, luego no se ha podido demostrar nada durante el juicio. Es verdad que hay un voto particular de un juez, creo que era de 3, que dice que no ve base para que haya juicio, pero hay 2 que dicen que sí. Entonces esto de con qué juez te quedas, pues está muy bien, pero vamos, que al final no ha habido ninguna irregularidad y por tanto el juicio que va a empezar es perfectamente legal y legítimo, porque así es como funcionan los tribunales. Si son 2-1, pues gana el criterio de la mayoría, claro. Ya está.
Es que Sánchez, yo creo...
Y añado, esta parte final en la que dice Sánchez que el caso del novio de Díaz Ayuso es un caso de corrupción que afecta a Díaz Ayuso, el que es tan... exquisito, o reclama tanta exquisitez cuando se habla de la situación de su esposa o de su hermano o de su entorno, que yo sepa, la señora Díaz Ayuso, y hablamos con ella en este programa, como los oyentes recordarán, de este asunto de su novio, que yo sepa, la señora Díaz Ayuso no está investigada en ninguna causa judicial, ella. Ni el caso del novio de Díaz Ayuso es un caso de corrupción del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es un caso de fraude fiscal y en su caso de corrupción en los negocios, o sea, entre particulares, entre una compañía que se llama Quirón y una señora cuyo nombre no recuerdo, y el novio de Díaz Ayuso. Pero este empeño del presidente de afirmar cada vez que habla de Isabel Díaz Ayuso que es corrupta y que está salpicada por casos de corrupción, en términos judiciales me parece que no está fundamentada.
Con la responsabilidad de ser el jefe de gobierno y con el criterio de injerencia en el Poder Judicial que implica manifestarse de esa manera. Habla como un tertuliano mancebado. Y se expone sin el menor rigor al que debe estar obedeciendo. ¿Qué pasa?
Apesebrado es más fino, ¿no?
Bueno, amancebado, insisto.
Qué exquisito de la elección.
No creo que lo más relevante que ha hecho sea lo de amancebado. Estoy diciendo que un jefe de gobierno aplasta la separación de poderes.
Tertuliano era peor insulto, quieres decir. Tertuliano era el verdadero insulto.
No, vamos a ver, un presidente de gobierno aplastando la separación de poderes, ejerciendo la injerencia en el Poder Judicial, atribuyendo el manejo de los jueces a la sensibilidad de sus causas. Bueno, pues más grave no lo puedo decir. Y digo tertuliano amancebado y todo el mundo se...
En lo de tertuliano te has pasado ahí, Rubén.
En el amancebado no.
Tertuliano, bueno, es más grave, ¿dónde vas a parar?
Pero no seáis injustos. Dijo el presidente anoche que él afirma que la inmensa mayoría de los jueces de nuestro país cumplen profesionalmente su trabajo. Y luego hay algunos que hacen política.
Justo,
los que investigan solo contra el PSOE, los casos, ¿no?, que a él le molestan.
Claro.
Bueno, pero...
¿Ya es casualidad?
No, y el amparo que concede él al fiscal...
Está Pilar mordiéndose la lengua, ¿verdad?
No, y el amparo que concede él al fiscal general del Estado desde el punto de vista de su confianza personal, que nos da igual su grado de confianza personal. No,
porque además la pregunta de Pepe Ayés...
Por favor.
Yo creo que hubo muy buenas preguntas en la entrevista de ayer y esta era una de ellas. Al margen de la opinión que usted tenga, y aquí cada uno tendremos, claro, la nuestra, sobre el asunto del fiscal general del Estado y sobre si está fundamentado, si no lo está, igual que dentro del tribunal hay diferencia de criterios, los hay en esta mesa y los habrá en toda la sociedad. Pero al margen de la opinión que usted tenga, lo cierto es que el fiscal general del Estado está procesado, claro, y va a ser juzgado por la comisión de un presunto delito.
Sí.
Y esa es la pregunta, es, en esta situación el fiscal debe seguir siéndolo. Entonces dice Sánchez, hay un juez del Tribunal Supremo que dice que el caso no debería haber llegado hasta aquí, sí, y en las tertulias también hay tertulianos amancebados que sostienen eso y lo contrario, pero esa no es la cuestión.
Bien, me alegra. He cuajado la fórmula.
De nuevo, era un sí,
poco de tiempo.
Un no, o dónde se ponen los límites en un caso que efectivamente esto va por gradas, va por quien piensa que tiene razón el juez Hurtado, uh-huh, y que hay que sentarle en el banquillo, o que tiene razón ese voto particular que decía que no resulta posible atribuirle de una manera mínimamente justificada la filtración. Es verdad que es un caso que pocos conocemos aquí, que haya tanta disparidad de criterio entre el ponente y los jueces.
Pero, al margen de toda esa disparidad, la cuestión está en el daño que hace a la institución. Digan lo que digan.
Efectivamente.
Tener al jefe de los fiscales perseguido por un fiscal en un caso en el que está imputado y sigue manteniendo el cargo. ¿Daña o no daña a la institución? Pues obviamente sí.
Claro.
No sé por dónde, perdón. Ah, por lo de Begoña Gómez, perdón, que estaba... yo eché de menos en la entrevista que profundizara en el tema de Begoña Gómez, porque también es otro caso muy polarizado. Quiero decir, hay quienes, como yo creo que es una instrucción absolutamente, si no politizada, con graves faltas de garantías y de ortodoxia en su instrucción, pero Pedro Sánchez, como le afecta directamente porque es su mujer, yo sí eché de menos. Primero, alguna pregunta más, fíjate, porque fue una buena entrevista de Pepe Abueno, pero no incidió en un caso del que sí podía responder Sánchez. Y segundo, que explicara precisamente por qué hay una investigación injusta, por qué su mujer actuó correctamente, cómo considera Sánchez que una asesora del Palacio de la
Moncloa o la mujer del presidente del gobierno tiene que ser asistida por sus asesores, y me pareció que hay en un debate que puede ganar Sánchez porque puede tener argumentos, perdió una oportunidad importante para explicar un caso que, si está señalando a los jueces, que es verdad que es una acusación muy grave por parte de un presidente del gobierno, tendrá usted que rellenar el contenido de por qué
hay un juez. Dio una respuesta, claro, pero es que dio una respuesta. La respuesta es abstraer, que está, ¿no?, convencido, ¿no?, internamente de su total inocencia, como lo está de la de su hermano, como lo está de la del fiscal, que es lo mismo que decía de Santos Cerdán.
Una vez más, es difícil, ¿no?, para el presidente del gobierno, utilizando la comparación con Europa, un caso similar. Es decir, donde la mujer del presidente del gobierno utiliza una asesora de Moncloa pagada por todos los españoles para sus negocios personales, no para acompañarle a un viaje o para hacer las compras, incluso por ser frívolo. No, para sus negocios personales.
Eso también sería
donde, no siendo universitaria, pues organiza una cátedra con una universidad pública con toda la desfachatez. Es decir, eso en Inglaterra, bueno, Miriam González, mujer de Nicolás Cage, que vicepresidente que fue del gobierno, viceprimer ministro del gobierno británico, la ha explicado montones de veces en el código ético. En Estados Unidos sería impensable que la esposa de Trump, ¿no?, se dedicara a hacer esas cosas. El propio Trump no puede utilizar sus negocios. Otra cosa es que lo hagan los hijos, etcétera, que sería un tema, pero es igual. Es decir, pero directamente, al menos en democracia, hay que respetar las formas. Y es que aquí con Sánchez no se respeta nada, pero como la prensa está, no digo en tu caso, digo algunos medios de comunicación, pues reciben unas subvenciones que te caes al suelo de impresión, ¿no? Es decir, entonces, claro, PSOE, Tele Sánchez, ¿no? Está al servicio, como nunca había pasado en democracia, al servicio absolutamente del gobierno. Los medios de comunicación reciben decenas de millones de euros en patrocinios, en publicidad, y hay que decirlo. Y cuando llegue Feijóo, espero que llegue algún día, pues que hagan una auditoría y que ya a algunos les salga la cara de vergüenza. O los lobistas que hay, Pepe Blanco, ya me he hecho un lío, disculpa, no era una maldad, de verdad. Pepe Blanco o los Contreras de turnos, pues oye, que sepamos de verdad todo lo que ha pasado en España. O sea, es dinero público, querido Carlos.
Una pausa. Lo sé.
Por eso, como tú eres un hombre sensible a estas cosas.
Es que yo sostengo que la televisión pública estatal siempre ha estado al servicio del gobierno.
Pero no como ahora.
Del gobierno. Otra cosa,
acuérdate, será, Luis Fernández.
Serán los grados, pero bueno, ha habido etapas también.
Oliar.
Digo, Nicolás Clegg es el marido de.
Sí, Clegg.
¿Qué he dicho?
Clegg. Me pregunta si es Nicolas Cage. No, Nicolas Cage es un actor bastante malo, en mi opinión, pero Nicolas Cage a mí no me gusta.
Bueno, sobre las películas.
Bueno, pero tiene un tío importante y eso siempre funciona.
Sí, eso sí, ¿no? Pero claro, dice, en alguna está bien ya, pero es que Nicolas Cage, si no ha hecho 1213 películas, no ha hecho ninguna. Y en algunas hace tres papeles, ¿sabes?
En un giro insospechado de la tertulia.
Lo llevabas dentro eso, ¿no? Lo llevabas dentro.
Lo tenía que soltar. Esto sí que ha sido una larga cambiada.
Que le vais a defender ahora, es un magnífico actor.
¿En qué habitáculo de tus conscientes?
A mí no me lo parece.
Estaba Nicolas Cage pidiendo ayuda. Sí.
Pues en muchos habitáculos de inconsciente, porque salen todos los habitáculos.
¿Caso Begoña Gómez a Nicolas Cage? Esto no lo vimos.
No, os desafío. Vamos a hacer una pausa. Luego, a ver si sois capaces de decir una película en la que no salga Nicolas Cage. Un minuto ahora mismo. Menos cuarto, a las 10 de la mañana, 9 menos cuarto en las Islas Canarias. No sigáis buscando en Google, que no lo vais a encontrar. No hay ninguna película en la que no aparezca Nicolas Cage haciendo uno o varios personajes. No te empeñes.
Los gozos y las sombras, acabo de encontrar.
Los gozos y las sombras sí sale Nicolas Cage. Hace de un americano.
Pero es que ya Nicolas Cage se ha operado tanto que parece una abuelica. Es que es otro. Parece una señora, Nicolas Cage.
Parece la señora Doubtfire. También era él.
Pero los críticos van siendo cada vez más generosos con él, porque cada película nueva que saca una cada 15 días, cada película nueva que saca dicen ahora sí está bien en el papel que interpreta. Bueno, tengo dos propuestas aquí que hace la audiencia. Una es que concedamos cada semana el premio al tertuliano Mancebao, elegido por los oyentes. Tertuliano o tertuliana también podría ser. Y bueno, yo sé que es una opinión sobre el actor del que venimos hablando, del que ya no voy a decir más cosas. Es un actor amancebao también. ¿Qué queréis decir cuando decís?
Pero ¿por qué le tienes tanta manía? Es que no
¿a
es,
quién?
¿No?
Yo creo que le voy a tener manía. Le estoy dedicando media tertulia, que le voy a tener manía.
Alsina, desde hace muchísimos años, tantos años que llevo gafas ahora.
Me parece un actor disuasorio, que decía, yo le veo y me dicen sale y ya no la veo.
No, pero digo, Carlos, te conozco hace muchos años.
Sí.
Digo, las gafas lo demuestran.
Las tuyas, en concreto.
Y nunca había tenido noticia de esta fobia.
Eso es que igual no me conoces tanto como crees. Bueno, me quedan 3 minutos para plantearos. Ayer el presidente habló de un asunto que iba al Consejo de Ministros, que es esto del Pacto de Estado de la Emergencia Climática, que creo que lo van a llamar así, Pacto de Estado, aunque yo no entiendo muy la denominación, porque en todo caso será una propuesta de Pacto de Estado. Hasta que no se firme con alguien, no sé qué es lo que se ha pactado. Pero el presidente insistió anoche en algunos argumentos que le venimos escuchando respecto de los incendios del mes de agosto y del hecho de que tenemos que invertir más todas las administraciones en prevención para que luego no haya que gastarse tantísimo en la extinción de los incendios, tomando nota de lo que ha ocurrido durante este verano. Y ahí hizo una apelación al Partido Popular en concreto para que se sume a ese acuerdo, a ese pacto, y también dijo que apela a todos los políticos de este país para que no polaricen, igual debería haber dicho para que no polaricemos, para que no polaricen sobre esta cuestión. Sobre las demás sí, pero sobre esta en concreto no. Bueno, ¿le auguráis algún tipo de futuro a esta propuesta que hoy saldrá del Consejo de Ministros? Que tampoco sé por qué tiene que pasar por el Consejo de Ministros una propuesta de Pacto de Estado, pero bueno, alguna razón habrá que a mí se me escapa, alguna razón técnica o lo que sea.
Por el tipo de medidas, ¿no? Yo cero esperanza a que entre el Partido Popular, que es quien gobierna las comunidades autónomas y a quien va dirigido de fondo este mensaje, lleguen a algún acuerdo en esta materia. Y es una pena que no quede nada, que no haya nada salvaguardado del enfrentamiento político, porque después de la DANA, más allá de que la responsabilidad siempre esté en primera línea de los presidentes autonómicos, pero después de la DANA y más con la ola de incendios de este verano, sí se ha puesto de manifiesto que hay ciertos primero que hay ciertas carencias en la reacción ante catástrofes naturales de estas características. Podemos debatir si la prevención y la coordinación fue un fracaso de Mañueco, por ejemplo, pero lo que está claro es que hay que mejorar cómo se activan los estados de emergencia, cómo tienen que engarzarse comunidad autónoma y Estado para hacer mucho más eficaz la respuesta a fenómenos que por su agresividad no habíamos conocido antes. Y me parece un fracaso que nos vayamos a quedar pues como con la DANA, con esto sin resolver, ¿no? Con la desafección que genera y con el riesgo que tiene para el próximo fenómeno natural. Es que venimos de Filomena, la DANA, los incendios, no sé cuántos más tipos de fenómenos tiene que ocurrir para que veamos que claro que hay que mejorar la comunicación, el engarce, como digo, entre comunidad y Estado central.
Cuando quieres hacer un pacto es muy sencillo, no haces lo que hace Sánchez. No hay que ser un genio, un gran analista político. Pues hablas con el líder de la oposición, primero intentas calmar un poco, no incendiar, no mandas a Óscar Puente, no te dedicas a insultar al PP, a decirles fachas, ultraderechistas, entregados a Vox, etcétera. Es que nos olvidamos, digo, en general, ¿no? Es decir, todo el recorrido diario que tiene el aparato propagandístico de Moncloa, que es muy eficaz, y de Telepsoe, ¿no? Al final todo el día es contra el PP. Entonces, oye, ¿por qué vas a pactar con Sánchez? Que es absurdo. Es decir, si tú le dices que eres un negacionista en el tema climático, sin que hayas abierto siquiera la boca, ¿no? No dices nada, ¿no? Y además él todo lo quiere utilizar de forma propagandística. Por tanto, es un pacto que ha nacido, como es normal, muerto, no se lo cree nadie, pero también un presidente del gobierno que es incapaz de sacar los presupuestos. Es decir, te propone pactos de Estado porque su visión, yo vuelvo al principio, es un autócrata, desgraciadamente. A mí me gustaría no tener que utilizar la palabra autócrata, decir que es un déspota, pero se comporta como tal. Es decir, su entrevista ayer y en este tema y en otros muestra de que es: yo soy el único que sé, yo soy el mejor y todos tenéis que apoyarme porque, oye, yo soy el líder carismático y ya está.
Yo es que creo que tanto en la DANA como aquí parece que no hemos aprendido nada, y yo creo que tampoco va a llevar a ningún sitio, no creo en este pacto de Estado, porque fijaos que el gobierno declaró la emergencia climática en 2018. Y qué se ha hecho para atender la emergencia climática, más allá de hacer un par de leyes que tampoco sé hasta qué punto han servido. El problema, y esto lo que hace es que la sociedad y el ciudadano esté cada vez más desconectado de la política y más polarizado de todo ese enfrentamiento. Es que parece que Pues efectivamente, no hemos aprendido nada. Ha vuelto a pasar lo que ocurrió en la Dana. Y entonces el ciudadano que lo ha perdido todo es que no lo puede entender, porque la política tendría que estar para resolver problemas y no para poner dificultades. Y luego estamos en las mismas, sí, mucha emergencia climática, etcétera, etcétera. Pero deja, que es lo que estaban diciendo todas las personas que ha entrevistado Miguel Ondarreta este
saludo a Miguel Ondarreta, que está de vacaciones.
Claro, pues lo que él decía era, oye, o sea, lo que la gente le decía es, oiga, es que hay que limpiar el monte, que cuanto más maleza haya y menos limpiezas de monte, lo que va a haber es más combustible para ese fuego. Y eso se hace también llevando el ganado y dejando que los ayuntamientos limpien el monte, que es lo que están impidiendo.
Sí, lo que pasa es que hay una vicepresidencia del gobierno que también es de reto demográfico, que no es incompatible con cuando están agravando los incendios, lo que todos los científicos apuntan a que es el cambio climático y las consecuencias derivadas que eso trae. Eso no es incompatible con las consecuencias también gravísimas de la despoblación y el abandono rural, y ambas conviven, y ninguna de ellas tiene que ver, o al menos no en el grado que el Partido Popular ha transmitido, con los pirómanos, que de repente se miran en los datos de la Fiscalía y son un 0, algo de todos los incendios. Los pirómanos, confundiéndolos con los incendiarios y a su vez con los incendios provocados por la acción humana de manera involuntaria, que también es un delito, la negligencia, pero no es una conspiración.
¿Quieres amnistiar a alguien, aprovechando que tienes gafas, Samón?
Santiago Abascal, nuestro amnistiado, sí, no ha reclamado el hundimiento del Open Arms como una provocación. Lo ha hecho como quien pide una caña y una tapa de ensaladilla, con naturalidad, con ese aplomo de quien se cree más cerca de Blas de Lezo que de Salvamento Marítimo. Propone torpedear un barco de rescate humanitario y lo dice con el mismo desparpajo con que uno pide que bajen los impuestos o que suba el Betis. Es su manera de hacer política a cañonazos verbales. Y lo más inquietante es que le funciona. Las encuestas de estos días, ya lo hemos visto, lo impulsan como si cada barbaridad tuviera premio. Vox no sube a pesar de Abascal, sino gracias a Abascal. Hay algo en su gesticulación de taberna, en su épica de banderola, que conecta con una España enfadada, nostálgica y mal dormida. Lo votan no porque tenga un plan, sino porque no lo tiene. Porque lo suyo no es proponer, sino castigar. Uno se pregunta qué habría sido de la ultraderecha patria si en lugar de un líder con pectoral de legionario hubiera contado con uno con neuronas, un tipo sofisticado. Si el mensaje no se perdería en la testosterona. Pero quizá ahí reside el milagro. Cuanto más rudimentario es el discurso, más votos arrastra. Abascal no necesita parecer estadista, le basta con parecer cabreado. Y en un país donde la política se ha convertido en una pelea de bar, Abascal ha entendido que no hace falta apagar el fuego, solo hace falta pagar la última desde el fondo de la barra. Leo bien, ¿eh? Así con gafas.
5 años después.
Sorprendente.
Marisol Parada, se van ya los contertulios, así que unos zapatos gorila, por favor.
Porque son como niños y la vuelta al cole solo hay una cosa que sabes que es tan fuerte como el ritmo de tus hijos. Los colegiales de gorila, decir vuelta al cole es decir gorila. Desde 1942, igual que nos acompañaron a nosotros, también acompañan a nuestros hijos en la vuelta al cole. Diseñados a prueba de niños, zapatos gorila, los de la pelotita verde, los de toda la vida. A la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com. Compra bien en septiembre y no vuelvas a tener que comprar en noviembre.
Pues hasta aquí la tertulia de Más de Uno, la radio con gafas. Se salva Pilar solo, creo.
Falto yo, voy a tener Pilar que sumarme.
Sí, pero a ver, Pilar ha confesado que lleva lentillas, claro. Sí,
por mi miopía.
Radio con gafas no era de goma espuma.
Es que no confundamos la miopía, vamos, que es de jóvenes, sí, con adiós. Lo de la presbicia.
Adiós, Marta.
Gracias,
adiós, Pilar.
García, ayer. Los amancebados nos vamos. Adiós.
Adiós, María. Adiós, Paco.
Adiós.
Adiós, Amón. Hasta mañana.
Hasta mañana, pues.
Ahora en 5 minutos contamos las noticias de las 10.